2022 NFL Draft, the Philadelphia Eagles select Jordan Davis, defensive tackle, Georgia.
Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de Eagles Spain, el podcast número 14 de la octava temporada, en el cual hablaremos de la victoria sobre Green Bay Packers y también pues haremos la previa del partido contra Titans. Y para ello, cuento con mis colaboradores, uno fugaz y el otro que se va a quedar un ratillo más, Emiliacus. Emilio, muy buenas noches, ¿qué tal
hoy
estás?
Hoy soy Emilio primero, el breve, muy buenas noches.
Pues es tan breve que saludo hasta breve y todo. Y también contamos con Fred, los demás se nos han caído. ¿Qué tal, Fred? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Aquí estamos, nada, cubriendo a los que no pueden estar por fuerzas mayores y nada, a dar el callo y a darlo lo mejor posible.
Estamos a todos que parece que hemos perdido esta semana, te digo.
¿Verdad? En realidad, bueno, pero bueno, para ir directamente al tema, pues ganamos a Packers en el Lincoln Financial Field, 40-33, y paso a leer las estadísticas rápidamente antes de que se nos vaya Emilio. Para Filadelfia, en el pase, Jalen Hurts, 16 completados de 28, 153 yardas, 2 touchdowns, 2 sacks para 16 yardas de pérdida. En cuanto a la carrera, Jalen Hurts, 17 carreras, 157 yardas. Miles Sanders, 21 carreras, 143 yardas, 2 touchdowns. Kenneth Gainwell, 8 carreras, 39 yardas y un touchdown. Y Boston Scott, 3 carreras, 24 yardas. En cuanto a la recepción, Devonta Smith, 4 recepciones, 50 yardas. A.J. Brown, 4 recepciones, 46 yardas y un touchdown. Y Kenneth Watkins, 3 recepciones, 35 yardas y un touchdown. Es lo más remarcable. Y por parte de Green Bay Packers, Aaron Rodgers, 11 completados de 16 intentos, 140 yardas, 2 touchdowns, 2 intercepciones y 3 sacks para 17 yardas de pérdida. Y como se lesionó Rodgers por el camino, salió Love, completó 6 pases de 9 intentos, 113 yardas y un touchdown. En la carrera, Dillon, 8 carreras para 64 yardas y un touchdown, Jones, 12 para 43 y Rodgers, una carrera para menos 1 yarda. La verdad que tremenda carrera. Watson, 4 en la recepción de Green Bay. Watson, 4 recepciones, 100 yardas y un touchdown. Jones, 3 recepciones, 56 y un touchdown. Y Lazard, junto a Dillon, con 3 y 2 recepciones para 24 yardas. Emilio, antes de irte, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo lo sufriste o cómo lo viviste?
No, a ver, lamenté mucho las pérdidas porque... Sin el quarterback, bueno, los dos, el QB Smith fallado y la pérdida de AJ Brown, que nos dejó vendido en defensa, a lo mejor estaríamos hablando de un resultado más abultado. Me gustó mucho el equipo en defensa. No digo nombres porque, aunque Blankenship aparezca ahora como la estrella fugaz y puede que sea efecto fulgan defensivo, confiamos más en la vuelta de CJ Garner Johnson y a otros jugadores. Y con referencia al ataque, hay un dato que me gusta sobre la implicación de Arthur Juan Brown. He hecho hasta el nombre completo. Un tío que sabe que ha perdido dos balones importantes, sabe que ha venido a ser la estrella y a tener los galones de líder en lo que se refiere al cuerpo de wide receiver. Y en cuanto metió su touchdown, pidió perdón a la afición por las dos pérdidas. Estuvimos hablando esta tarde sobre ello y demás, y pensábamos que iba a ser una diva tipo OBJ, tipo algún que otro que podremos nombrar, o si queremos, ¿no? O algún zumbao, como puede ser Antonio Brown. Creo que este equipo puede que a lo mejor no sea el referente o el número uno para la gente, pero se están haciendo mimbres para estar ahí arriba. Y dicho esto, escucho un rato, comento cuando pueda y en cuanto diga hasta luego, prendo la huida a Madrid.
Vale, muchas gracias, Emilio. Si quieres también comentar por el tema de las yardas de carrera, tanto de Harts como de Miles Sanders, y ahora ya paso a Fred, que nos comente un poquito el partido, cómo lo vio. ¿Qué te pareció la barbaridad entre los dos?
A mí el señor en el cual me quedé roncando en el draft, cada día me da una idea diferente, se llama Jalen Hurts. Es un tío que al inicio se contaba como un quarterback más suplente y a espalda de Wentz, y que cuando empezó a jugar nadie daba un duro por él, y él con su personalidad, con su trabajo, con sus ganas de querer mejorar, está demostrando que puede ser un buen QB en la liga. No digo en qué top ni élite ni tal, pero está demostrando que tiene mimbres para poder trabajar bien y liderar esta franquicia durante años, bajo mi punto de vista. Y referente a Sanders, y referente a la carrera, llevo, me parece que son tres programas diciendo que estamos probando cosas. Y ha habido un partido en el cual me parecía importante sacar galones y ha sido cuando hemos lucido la carrera. Yo le tenía mucho miedo al señor Rodgers y a en la carrera, e incluso si me pones a Watson, que estaba de dulce, me parece que eran 5-2 en los últimos partidos, y supimos sacar el partido hacia adelante, y aquella gente que iba con la carrera, aquella gente que tenía que correr, aquella gente que tenía que sacar los galones, lo ha sacado al campo, y lo mismo eran pruebas hasta llegar lo importante. Pero bueno, ya os digo, cada uno que haga el análisis que vea oportuno, pero Sanders hizo genial, y Hertz, no hablamos de récord ni de estadísticas, que es lo que todo el mundo tira, a mí me está convenciendo.
Sí, Fred, si quieres comentar un poquito el partido y lo mismo lo que decía Emilia Cruz de los running backs y de Hertz en este caso, con las yardas de carrera, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo crees que lo planteamos desde un principio hasta que conseguimos distanciarnos de Packers? Y pues lo que quieres comentar luego de Harts y Sanders.
Sí, pues nada, empezamos el partido con el play calling, que yo ya empezaba a pensar que íbamos otra vez a pasar y pasar y pasar y pasar, ¿no? Y otra vez vuelta a las quejas de siempre, pero parece ser que, como ha comentado Emiliacus, para este partido se acabaron las pruebas y jugamos un partido serio con un buen play calling, la verdad. El play calling yo lo vi de 10 en ataque y en defensa. Con respecto a los anteriores partidos, ¿no? Con respecto y sin respecto a ellos. O sea, la verdad que Sirianni muy bien durante todo el partido, salvo un par de jugadas esas que eran en el centro del campo, que hicimos en una tercera y uno un QB sneak, y luego en la cuarta también uno que no nos salió. Salvo esa, la verdad que el resto del play calling me gustó mucho, ¿no? Y sobre todo decir el poderío que tenemos en el juego de carrera. Lo mismo queda un poco de flipado o de sobrado, pero yo creo que tenemos el mejor juego de carrera de toda la NFL. Te ves el partido, te ves cómo se ha movido nuestra línea ofensiva y les parece que estén bailando o estén haciendo natación sincronizada, ¿no? Se mueven todos con una armonía, con una sincronía que dices, es increíble lo bien entrenados que están. Y es que da igual, corres, o sea, sí que contra Packers, con carreras exteriores, nos ha costado más, porque ellos tienen una defensa muy física pero y muy atlética, ¿no? Que se mueve muy rápido de lado a lado, basculando, pero por dentro teníamos una cantidad de huecos increíbles. Las pulls que hacía Lane Johnson, los movimientos, las motion de los tight ends, ¿no? De un lado al otro de la línea. O sea, increíble. Kelsey, cómo suben todos a segundo nivel. O sea, increíble. O sea, les podíamos haber corrido. De hecho, ¿no? Hubo un momento en el grupo que cuando empezó el partido dije yo, esto, si seguimos así les hacemos 300 yardas de carrera. Gafé un poco al equipo, ¿no? Que ya me lo dijo el bueno de Mauro, que dije ese comentario y nos empataron, bueno, se pusieron por delante, pero al final, ¿cómo acabó el partido? Que les hicimos 350 yardas de carrera. Y sí, como hemos comentado antes también, que ha dicho Emilio, dice Emiliacus, perdón, que aparte del récord de Hurts, que es histórico todo lo que corrió, todo el mundo ha aportado, ¿eh? O sea, todo el mundo ha aportado en la carrera, o sea, todos los running backs. También, haciendo referencia a Emiliacus, lo del león de tres cabezas, ¿no? Que decía, o ¿cómo era?
El dragón de tres cabezas.
El dragón de tres cabezas. En este partido se vio. Sanders, Gainwell, Scott, todos corriendo por un montón de yardas y con un muy buen promedio de yarda por carrera, ¿no? Que eso también es todo, bueno, todo mérito, ¿no? Pero mucho mérito de la offensive line, porque también Sanders parece que esté untado en aceite, ¿no? Como no podían placarlo, o sea, se movía súper bien. Nada, o sea, el juego de la carrera funcionó a la perfección y luego las jugadas diseñadas para Hartz, el QB draw y ya de los scrambles, salía él y no podían pararlo, ¿no? Vimos que tenían problemas para aplacar y bueno, sabíamos que el juego de pase iba a ser difícil porque nos defendieron muy bien en todo el partido, en las jugadas de pase. Y poco más, pero es eso. Veíamos que les podíamos correr, pues corriendo, y sobre todo después del descanso, en tercer, cuando acabamos ya el tercer cuarto, ya empezando el cuarto, un manejo del reloj fenomenal, todavía corriendo más, dejando pasar los segundos cuando había que dejarlo, y un play calling sensacional. O sea, estuvo de 10 Sirianni. Vuelvo a repetir en este partido que todos los miedos que tenía, ¿no? De que si no era que estábamos probando cosas, sino que queríamos jugar así y tal, acá ha demostrado que cuando hay que ponerse serio, sabemos ponernos serios.
Creo que se me ha olvidado decir a todos que teniendo una línea que comparte universidad, pues.
Claro.
Un segundillo, ahora. Que teniendo una línea que comparte universidad, es todo mucho más fácil. Todos sí. Son de la universidad y Spectauta.
Esto lo dice Miliakus porque en la presentación, Mailata, como no tiene universidad aquí en Estados Unidos, allí en Estados Unidos, dijo que era de la universidad de Jeff Stoutland, que es el coordinador de la línea de ataque.
Claro, comparte su universidad, tenía todos los mismos profesores tal, y esto funciona.
Cualquiera que salga, se lesionó Dickerson y salió Dillard en el GAR, o sea, y lo hizo muy bien. Jurgens sale también en unos momentos de receptor elegible, por así decir, o de tight end, que realmente lo utilizan para bloquear carreras, pero bueno, pues se utiliza para muchas cosas. Y respecto a lo de la yarda de carrera, es la segunda mayor marca de la historia de Eagles en yardas de carrera. La mayor fue en 1948 con 376 yardas contra Washington, y después la segunda es la de la noche de que le ganamos a Green Bay con 363 yardas, y después hay una de 331 en el 49. Vamos, desde el 48 no veo una marca tan buena de yardas de carrera. Recordad también que por aquellos entonces en la NFL era más estilo rugby, por así decirlo, que realmente el fútbol americano moderno de pase,
y que posiblemente el 80% de los que nos escuchen no vieron ese partido.
Posiblemente un 1% varía ese partido.
Sí, y sí. Yo sé que, y todos sabemos a quién nos referimos.
Sí, entonces no estará escuchando el podcast seguramente.
No, pero es lo que dices tú, o sea, y más que nada con la evolución que ha ido teniendo la NFL, un juego de pase mucho más mejor diseño, exacto, y que cómo se estaba enfocando todo al pase y tal. A ver, también hay que decir que en esta temporada yo estoy viendo mucho más juego de carrera que años anteriores. Comparando, pero que luego vendrán con estadísticas y tal, y se juega muchísimo pase, más que el año pasado, pero yo estoy fijándome que este año se están tirando los partidos para adelante con carrera y defensa, ¿no? Y
pero
igualmente...
Es que los equipos grandes, grandes caminan con la
trinchera. Sí, pero además es eso, en plan, en una NFL a lo que iba, que es que me voy por los cerros de Úbeda, que es que en una NFL que... Hombre, pero... Bueno,
de verdad,
no eres Mickey, no te preocupes.
Eso te iba a decir, que no soy Mickey, pobrecito. Pero que es eso, que en una NFL en la que hoy en día todo se enfoca al juego de pase o se da muchísima importancia al juego de pase, tiene mucho mérito que corramos así, ¿no? Y que corramos tantas yardas, que es una burrada de yardas. Es una barbaridad, la verdad. Y súper, súper contento, porque todo lo que tenía que funcionar, funcionó. En ataque.
El ataque de Eagles está el tercero en puntos por partido con 27,5, en yardas por partido en 382, el cuarto, que está una barbaridad. En recuperaciones estamos con 10 recuperaciones, que somos el tercero. En intercepciones, o sea, en recuperaciones de intercepciones lanzadas estamos el primero con 3. En carreras, el segundo con 162. En touchdown de carrera, el primero con 21. En yardas por posesión, el sexto con 35. Puntos por posesión, 2.53 estamos los cuartos. Y en ahora mismo en puntuación en la red zone estamos los primeros con un 72.5% de éxito en la red zone.
O sea, que somos esto una ofensiva top 3, básicamente.
Sí, estamos entre las 3-4 mejores ataques. Si haces un promedio de todo, pues 3-4 mejores ataques de la liga. Se criticaba mucho a Harts, a Sirianni y a todo el equipo por precisamente no sacar todas las ofensivas. Y en este caso se ha visto en este partido la madurez que hay de el momento de punto de inflexión que fue el partido de Washington al anterior y a este. Dime, Emiliacus, perdón.
Pues familia, lamentablemente hizo con la huida. Yo dije el programa de la semana breve. Quiero decir un par de cosas con referencia al partido que viene, así breve. Cuidado con Derrick Henry. Vamos a ganar de 12, va a ser 26-14. Y play, familia, si os quiere.
Bueno, gracias, Emilia, por estar ahí. Ahora nos quedamos en un manillo mano. Frecillo. Y nada, pues eso, seguir comentando sobre el partido. Realmente el ataque ha mejorado muchísimo desde que llegó Hartz en la época en la que estaba Carson Wentz. A día de hoy, cuando le tocó salir en su momento, se dudó porque se le veía nervioso. Sí, hacía buenas jugadas, buenos pases. En realidad es que no se conocía mucho cómo jugaba él, o se conocía lo del college, claro, pero no cómo se podría extrapolar a la NFL. Y año tras año, y este año, junto con el anterior, que ya ha tenido al mismo coordinador ofensivo durante dos temporadas seguidas, pues la verdad le ha ayudado muchísimo en confianza que le hayan traído jugadores como puede ser E.J. Brown o como pueda ser por ejemplo el propio Stoll, que ha crecido muchísimo. Calcaterra también ayuda mucho, y Miles Sanders, que puede ser un poquito, él se dejaba llevar, típico este de último año de contrato y vamos a funcionar, pero nos sirve, nos vale en este momento. Gainwell seguramente será el que le esté apoyando. Y claro, pues Devonta Smith y Kes Watkins. Otro Kes Watkins, que era un sexta ronda de Mississippi State o de Missouri State, creo que es. Pues eso, salieron de la nada y han ido aportando y creciendo junto al quarterback. Southern Mississippi, de Kes Watkins, perdón.
Nada. Sí, es eso, si es que al final con Hart lo que tenía que pasar era desarrollarlo. Si es que al final tenías ahí un jugador que apuestas por él, en teoría estaba pronosticado para sexta ronda del draft y lo piqueas en segunda, es por algo. A todos nos sorprendió en ese momento, ¿no? Y dijimos, ¿pero qué es esto? ¿Pero por qué? ¿Pero no sé qué? Pero ya está Howie tirando otro draft a la basura. Esa frase seguro que la dijimos. Pero mira cómo cambian las cosas, ¿eh? Al final parecía que empezaba un poco dubitativo y tal, pero es que, claro, el equipo que teníamos no era el mismo, no se había aprendido las jugadas, no tenía el playbook, por así decirlo, tan asimilado como lo tiene ahora. Y así, a la chita callando, desde que empezó el año pasado de titular Hartz, creo que va rollo 15-2 o algo así.
15 victorias, 2 derrotas desde que es titular fijo.
¿Qué dices? Es que parece una tontería. ¿Que la derrota del año pasado fue la de playoff o no?
Sí.
Y es que encima de eso pierden playoff, que como era normal, ¿no?
Quiero decir, para que no se me entienda mal, es una racha de 15 victorias, 2 derrotas desde la temporada pasada hasta esta. O sea, 5 victorias la temporada pasada, 10 de esta, más la derrota en playoff y la derrota que ha tenido
contra Commanders. O sea, sí, contra Commanders. O sea, que no es poca cosa, ¿eh? O sea, y que mira cómo está jugando. Este año parece Exodia el Haas, ¿no? Que dices que es que ya no lo puedes. O sea, antes, el año pasado, dices, vale, por juego de pase estaba flojo, pero es que ahora ves el juego de pase de Jalen Hurts y dices, pero que si parece un Hall of Famer, tío, que te mete unos balones en unas ventanas, que dices, pero si Hurts no sabía pasar, ¿no? ¿Qué ha hecho este verano? Pues entrenar y mejorar y desarrollarse.
Sí. Un verano además con todos los receptores, con los corredores y con Brian Johnson, con el entrenador de quarterbacks, que le ha venido muy muy bien. Es lo que decía él. No he tenido nunca 2 años seguidos. El tío se envalentona, como dijo en el partido pasado, que él era el que iba a asumir el rol de líder de vestuario, porque salieron las declaraciones de Sal Wilson y le hicieron la pregunta a él en rueda de prensa, y él dijo que el que ponía las pautas y el que ponía las cosas calientes dentro del vestuario, por así decirlo, o sea, el que ponía los huevos, vamos a decirlo así. Es muy varonil todo esto, ya lo sé.
Sí, sí, qué
rico. Pero el que hacía todo funcionar en el vestuario para que todos diesen el 100% de sí mismos era él.
Sí,
él
sí.
era el líder y lo marcó. Y está demostrando realmente que puede ser un líder. Que ha tenido algún fallo, alguna. Todos tienen momentos bajos. Nadie tiene una temporada perfecta al 100%. Pero él está demostrando ser un líder nato. Es verdad. Y volvemos a lo mismo de. Una y otra vez, aprovechamos una temporada en la que la liga es una liga bastante penosa, con rivales bastante penosos. Pero es que si en el, ¿cómo es eso? En el país del.
En de el los, país de. En los países de los ciegos, el tuerto es el rey.
Pues ahora mismo somos los tuertos. El año que viene posiblemente tengamos dos ojos bien, pero este año somos los tuertos en el país de los ciegos. Y hay que aprovechar. Todo lo que ves dentro de la liga no es mucho mejor que lo que tiene Eagles. Commanders aprovechó una situación en la que yo creo que ya veníamos sobreexcitados de toda la temporada. Perdón. Y ellos mismos pues aprovecharon esa situación. Luego ya sabemos cómo es la rivalidad entre la NFC este. Entre ellos se
claro,
van a hacer la
vida imposible. Y al final un partido divisional no es un partido normal, es una guerra.
Y al final aquí se ha acabado haciendo ajustes, porque tanto contra Texans como contra Commanders no se hicieron los ajustes. Se tiró siempre por la defensa zonal. Defensa zonal que no salió nada bien. En esta situación hemos estado además revisionando esta tarde, como decía Milakus, el partido. Y hemos visto que hay cambios, hay defensas zonales, hay defensas hombre al hombre. Es verdad que hay alguna que otra ocasión que se hacen malas lecturas, pero pues el animal de Blankenship que jugó porque se lesionó. Se lesionó él solo, además.
Placando Garner Johnson.
Sí, Garner Johnson se lesionó. Tiene lacerado el riñón por culpa de ese golpe, porque, claro, se fisuró la costilla o lo que fuese y le laceró el riñón. Seguramente esté de baja lo que queda de temporada y no saben si llegará a playoff. Esperemos que vuelva, pero lo más importante es su salud y habrá que ver si realmente es importante que juegue o no juegue. Si no lo necesitamos, porque Blankenship puede ser el misil blanco. Que está haciendo, pues mira, si juega bien, adelante, pero bueno, recordemos que viene de una universidad muy pequeñita y que bueno, bastante hace ya con estar jugando bien, porque viene de Middle Tennessee, así que bueno, si veis, si podéis buscar jugadas de él en Middle Tennessee, pues es lo que está haciendo aquí en el partido. Reed Blankenship pues, es un hitter, él va a dar golpe y lo que se lleve por delante.
Yo sinceramente creo que sí vamos a echar de menos a Garner Johnson, ¿eh? Que es el
espero ahora que mismo no,
es el líder, es el líder de intercepciones en toda la NFL y eso sí. eso no es cosa fruto de un
habrá
día,
que hacer ¿sabes? Ajustes. Igual que hicimos el ajuste, no creo que se fiche a nadie. Ojo, porque sí. Hablan de que podríamos traer a Malcolm Jenkins para suplir esa baja.
Y no creo.
Pero no creo. Bueno, sería como traer del retiro a como trajimos también a ver si arranco a Linval Joseph o trajimos también a Bandama Konsu. Sería otro puntal, por así traer otro jugador y que nos pudiese ayudar, pero no sé yo hasta qué punto alguien que ve las cosas ya desde casa y las ve tranquilamente va a querer jugar. No lo sé, puedes tener muchas opciones, lo que hablamos. Lo hizo muy bien Blankenship, lo hace más o menos bien Epps.
Pero hay nos que van confiar a hacer, en Kayvon sí. Wallace, yo lo digo ahí.
Ya, es tu niño, bueno.
No, pero hizo, en este partido hizo un par de buenas jugadas de cobertura sí. Y evitó un touchdown, o sea que poca broma. Que lo que importa es que sabiendo que los que tenemos detrás son chicos de practice squad o con menos nivel que Garner Johnson o rookies, pero que aporten y que sumen y que le echen ganas.
Tenemos un Josiah Scott que lo está haciendo muy bien supliendo a Maddox. La verdad, muy muy bien, que viene de Michigan State
sí.
Y lo está haciendo muy bien. No sé hasta qué punto también quieren hacer las pruebas de ponerle a él en el safety, no lo sé. Yo realmente no tocaría mucho lo que viene a ser el nickel, el cornerback nickel, por así decirlo, cuando utilizamos formaciones de 5 defensive backs, porque lo está haciendo muy bien y está cubriendo justamente esa posición de Maddox en el nickel que tanto necesitamos para muchísimas jugadas, porque esta defensa al ser híbrida necesita muchas veces esos jugadores que puedan estar en varias posiciones y que en la misma posición te pueda defender a un tight end o a un wide receiver como te pueda parar o ayudar a parar la carrera. Que en este partido lo vemos muchas veces. Como muchas veces no está Kasir White, pero el hecho de poner una línea de defensive backs más ligera para ayudar cuando hay más receptores, pero a su vez tienes que ayudar a TJ Edwards para que no te la piden con la carrera. Entonces necesitas tener a alguien que tenga peso, porque Josiah Scott es verdad que es pequeñito, pero está fuerte, entonces puede ayudar a esas cosas. Y luego Blankenship, que hace las labores de, pues, hay un tío delante blanco con el balón, ¡boom! Ya está, eso es lo que hace, básicamente. No necesita, en realidad, mucho más. Hay 6 placajes, solo hace 3, y de los 6 placajes que hace, la mayoría le da un golpe a alguno de Eagles. En uno de ellos le da a Bradbury, que lo deja en noqueado, quiero decir. Esto puede ser muy positivo para quitarle el balón a los contrarios, o la intercepción que hace porque se adelanta. Hacen un cambio de asignación, tanto Epps como él se cambian, y entonces Blankenship lee el pase que le iban a hacer, no sé si era Watson, y justo va, se adelanta y hace la intercepción. Pues fantástico. Todo lo que sea que aporten estos jugadores que llegan a la liga, y este rookie, pues fantástico. Es muy vistoso de ver porque es muy bruto, pero sí. Tiene sus cosas
buenas. Y lo ves porque es que literalmente parece un misil. O sea, va flechado, sobre todo en las jugadas de carrera o en screens, que nos hicieron muchas también. Pero que tú lo ves salir, que dices, madre mía, si parece literalmente una bala. Luego sí, tiene el fallito ese en el tallo, bueno, fallazo, porque consigue un mal ángulo de placaje, ¿no? En el tallo de Watson. Pero oye, ¿qué quieres? Es un rookie que viene de segunda división de college, ¿no? De hecho, Middle Tennessee es de segunda división, pero joder, que un fallo lo pueden tener cualquiera, y más siendo rookie. Pero todo lo demás que hace, o sea, la intercepción, los placajes que tiene, no sé, yo creo que para haber sido su debut, entre comillas, porque es cuando ha jugado más de 2 o 3 jugadas seguidas, yo creo que para mí, de una nota de un 1 a un 10, yo le pongo un 8. No sé qué nota le pondrías tú, pero...
Sí, la verdad es que las pocas cosas que necesita hacer, no es el mejor safety que hay en la liga, vamos a rebajar las expectativas.
Pero
sí que lo hizo muy bien para lo que tenía que hacer, él hizo la parte que le tocaba y lo hizo muy bien. Exacto. Se aprovechó de la defensa, que no fue en zona como otras tantas veces. Es verdad que si jugamos un porcentaje, no muy alto, pero si jugamos un porcentaje de jugadas en zona y no hombre al hombre, con lo cual pues no hacía falta realmente que estuviese tan distanciado de o tan cerca de la endzone más que cerca del ataque contrario. Exacto. Con lo cual, pues eso, puedes aprovechar situaciones, como decía Fred, de como un misil aparecer para placar en cualquier momento. Ayudó mucho los placajes. TJ Edwards hizo un partido muy limpio, muy claro, de marcar jugadas defensivas, de acompañar a sus compañeros, valga la redundancia, explicando o leyendo el ataque de Rodgers, que leer
no era
Rodgers
fácil, ¿eh?
Es muy complicado, sí, porque Rodgers te puede a lo mejor mirar hacia la derecha y sin que te des cuenta te ha mandado un pase 50 yardas a la izquierda en la endzone. Y dices tú, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sido eso? Es muy, muy valiente por parte de Edwards la lectura que hace de muchas jugadas, cómo se adelantan a ciertas situaciones de screen, como decía Fred, que ellos la utilizan muchísimo y apenas las utilizamos nosotros en el partido, que esto es también algo que quería comentar. La baja de Weber nos está haciendo polvo para las screens.
Sí.
Porque sale una, creo, a Watkins, perdón, pero ya está, no sale ninguna más. Había una más a Sanders, pero no sale. La que sale es la de Watkins, pero sin el Tyren claramente que haga esas yardas de más, no se están haciendo muchas más jugadas de screen.
Pero también te digo, ahora pensándolo, como lo hemos comentado, yo creo que no hubiese sido rentable usar screens contra la defensa de Packers, porque ellos también usaban mucha defensa al hombre y, como hemos comentado, tienen una defensa muy atlética, ¿no? Que bascula muy rápido y llega muy rápido. Por eso yo creo que a nosotros no nos hubiese venido bien lanzar screens, porque les llegarían en nada, ¿no? Los defensas a placar. Pero bueno, que es lo que comentas. La cosa que las screens con Goddard es que mandabas a la línea como para un lado y luego dejabas a 2 líneas solos que se iban al lado de Goddard. O sea, como que hacías una doble screen, ¿no? O un play action para el otro lado y luego Goddard lo dejabas ahí en digamos que estaba al lado de Lane Johnson, ¿no? Al lado derecho de la línea, ¿no? Ahí puesto. Pues dejas a Goddard ahí como haciendo un bloqueo de carrera, ¿no? Así como para engañarlo, luego lo suelta y ahí ya es cuando recibe el pase, ¿no? Y mientras que él está haciendo todo eso, Hartz está haciendo un engaño de una jugada que va a ir como para la izquierda, o hace un amago de pase, o hace que se la va a dar a Sanders, y luego se la da a Goddard, y entonces ya tienes como mucho más espacio porque has hecho que toda la defensa se mueva para el otro lado. Eso es lo que las screens buenas que teníamos con Goddard, ¿no? Las que mejor salían. Y claro, a lo mejor con Stoll o con Calcaterra no estamos queriendo hacerlo porque no lo ven tan buen receptor, no lo ven tan buen receptor como a Goddard. Y es eso, yo creo que teniendo el juego de carrera que tenemos con las options y con los play actions y todo, yo creo que nos sirve muy bien el cómo nos está yendo. Y más contra defensas que tienen cobertura al hombre tan fuerte y tan intensa como nos lo hicieron Packers este fin de semana.
Sí, realmente eso marca la diferencia. También marca la diferencia, no sé si estás de acuerdo, que por fin volvemos a tener el reloj a nuestro favor. Uh-huh. 35 minutos de juego por nuestra parte, 25 por parte de ellos. Hace mucho que es verdad lo que llevas diciendo mucho tiempo y lo que llevamos hablando mucho en el grupo de Telegram. Si os queréis unir, ya sabéis, un mensaje directo en Twitter y ahí os o en el correo electrónico o donde nos veáis, pues ahí nos enviáis la pregunta y enviamos. Comentábamos que se estaba llevando mucho la posesión en los demás partidos. Las yardas, es verdad, de carrera ayudan muchísimo, pero es que hasta claro, ahora mismo no hemos hecho las carreras, que creo que son un total de 29 primeros downs, no, sí, 29 primeros downs, de ellos 21 corriendo. Es una barbaridad, 21 corriendo, y hacemos 49 intentos de carrera. De los 49 intentos de carrera son 7,5 yardas por carrera.
Pues es una barbaridad.
Para un total de 363 yardas de carrera. Es verdad que muchas son jugadas draws para Hartz. Marcadas también las jugadas para abrir espacios en el medio y que Sanders se busque la vida corriendo, otras que son pulls del propio Kelsey, pero ya volvemos a jugar a lo que se pide ahí, los que juegue, que es a la carrera. Para eso tienes un quarterback tan móvil como es Hartz y fuerte, que puede ir al choque. No es necesario que vaya al choque, pero puede ir al choque si lo cree necesario él. También no perdimos muchas yardas a las penalizaciones por primera vez, solo 3 penalizaciones para 25 yardas. Y solo cometimos un turnover de lo más tonto, que fue el balón que se le cayó después de la recepción a A.J. Brown. A.J. Brown, que el hombre venía con el ojo pocho, si no me equivoco.
Sí, todo rojo, ¿eh?
Tenía el ojo pocho, había estado vomitando, había perdido, no sé si eran de 4 o 5 kilos o algo así. Se le perdona todo a este hombre. Luego hay una recepción, dos drives después, un drive después, y varios downs después, en el que lanzan un pase al medio de entre los safeties y los linebackers y lo agarra como si fuese le fuese la vida en ellos, o sea, no lo sueltan. Pues claro, todos iban a meterle puñetazos para quitar el balón otra vez.
Claro, porque otra vez le fueron a placar entre 4 o 5 defensores.
Se redime, hace un touchdown en el cual pide perdón a la gente en Filadelfia. Eso dice mucho del tipo de receptor que es, que no es una diva, como comentaba Emilio Cus antes. Que es un tío que realmente viene aquí a lo que viene, que es a ganar partidos y a jugar bien. Y ya está.
Y además que sabes que tienes que llevarte bien con tu afición, es que al final son los que siempre van a estar ahí animándote. Sí. Y yo creo que también hace el gesto porque se siente un poco culpable, ¿no? Porque sabe que él que lo ha hecho mal, porque que dices, vale, sí, es que está malito, tal, sí, lo entendemos, o sea, está malito. Bueno, que nos ha explicado antes Emilia Cus lo que es estar malito en Málaga. Pues estaba enfermo, y dices, vale, sí, te puede faltar fuerza, todo lo que quieras, pero otra vez el fumble que tiene es como el de la semana. ¿Fue contra Colts la semana pasada o contra Commanders? ¿Fue el de contra Commanders, puede ser?
No recuerdo.
El otro fumble que es lo mismo, que tiene, que le pasa por ir con el balón cogido como si fuese una barra de pan o con dos puntos de apoyo, ¿no? Lo primero que te enseñan como receptor es, vale, recibes el pase, pum, coges el balón y te lo guardas. Y cuando te lo guardas, quiere decir que lo aseguras, ¿no? Lo llevas como lo llevaba J. Brown, ¿no? En la mano. O sea, tienes que tener tres puntos de apoyo en el balón, que uno son los dedos delante del balón, otro es apoyarte la otra punta del balón en el bíceps y pegarte el balón al pecho, ¿no? En la coraza, en lo que viene siendo el bajo pecho, sí, donde las costillas. Y lo que pasa que AJ Brown y lo hacen también muchas otras estrellas de la NFL, lo llevan solo de los dedos y del bíceps. Entonces así luego, obviamente, ellos miden una barbaridad, tienen un brazo enorme y es más difícil que se les caiga, pero puede pasar que te vengan a aplacar entre dos o tres y uno te pegue un puñetazo en el balón y que pase como esta vez, ¿no? Que se te caiga. Es que es la típica jugada en la que puede haber más fumbles si no llevas el balón bien arreglado, bien cogido, perdón, bien asegurado. Y yo creo que es por eso. Él pide perdón porque sabe que lo hizo mal. Porque sí que luego mira cómo lo protege bien, ¿no? Que aunque le falte fuerza o algo, él sabe que tiene que proteger el balón. Y luego lo hace bien y rectifica. Y espero que a partir de ahora lo vuelva a hacer si se encuentra en la misma situación.
Sí, él claramente se siente culpable por esa jugada. Jugada que realmente, pues eso, le puede pasar a cualquiera. Hicieron hace 3 semanas, después de Commanders, hicieron entrenamientos para no perder el balón y tal y cual, pero bueno, eso, que hay veces que cuando uno practica la jugada salen y otras veces pues no salen, y es bastante perdonable después de tener un ojo pocho y estar como estaba, y siempre está, ¿eh? No es de esa gente o esos receptores diva que se borran en cuanto tienen un golpecito o cualquier cosa, son de esos tíos duros que están ahí para jugar.
Sí, porque yo no lo digo como en plan echándose un cara, ni mucho menos. O sea, si eso, tenemos una estrella, o sea, yo lo digo, o sea, porque me da rabia, ¿no? Que por así decirlo, son errores de principiante, entre comillas, y a mí lo que me molesta es que le pase a un jugador tan bueno como AJ, ¿no? Pero que sí, que son cosas que pueden pasar, y ni mucho menos lo digo como recriminándoselo ni nada. O sea, yo estoy muy agradecido de que este jugador esté jugando para Eagles. Porque dices, he leído esta semana que CeeDee Lamb lleva no sé cuántos catches y no sé cuántas yardas, y lleva como 20 o 30 catches menos que AJ Brown, y lleva como 40 yardas menos también. Pues vale, y lleva 2 touchdowns menos, pero AJ Brown también lleva, esta es su temporada en la NFL con mejor promedio de yardas por partido, que son 81. 80 con largo, 80 con 7 o algo así era de yardas por partido, que dices, hombre, pues está teniendo una muy buena temporada, ¿no? Y es de agradecer que lo tengamos y que esté rindiendo así como está rindiendo. Y mira en este partido, luego el touchdown que hace es una burrada, como en la yarda 4 o en la yarda 3 consigue una separación con el cornerback, lo suficiente como para que sea un touchdown fácil, ¿no? Y eso no lo hace cualquiera, la verdad. O sea, que tenemos que disfrutar de todo el tiempo que esté aquí, ¿no? Porque encima firmó un contrato de 5 años, ¿puede ser? ¿O de 6? 5 años.
Sí.
O sea, que tenemos que estar súper agradecidos de tenerlo aquí, de disfrutar con él, amigo de Hurts, joven como él, no sé. Y junto a Devonta tenemos ahí un trío que es para disfrutar. Y la verdad que para el poco juego de pase que hubo, estuvo muy bien el equipo, ¿eh? en juego de pase. Smith, una burrada, ¿eh? También de partido, Xavi.
Sí, no, desde luego que todos se quejan de que si Smith juega más o menos, de si tiene recepciones o no. Esto lo hemos hablado alguna vez. En el equipo siempre intentan hacer de manera equitativa que todos tengan su proporción de jugadas. Ed Watkins se quejaba, entre comillas, a principio de temporada, no, pues igual no tengo, igual tengo más jugadas, igual tal. Salió tanto AJ Brown como Devonta Smith diciendo que era muy importante Watkins para el equipo, y Sirianni dijo que debería aprovechar Watkins mejor que nunca el hecho de tener a Devonta Smith y a J. Brown para él tener su cuota de recepciones, porque claro, cada uno va a lo suyo. AJ Brown te puede ser el jugador de Enson o el multijugador, por así decir. Tienes a Devonta Smith, que es un corredor de rutas excelente y que vas a tener siempre la como position receiver, y luego puedes tener la opción claramente de Watkins en profundo, o ya no en profundo, sino aprovecharlo para pantallas, aprovecharlo mismamente como propio espantapájaros, porque si haces una recepción larga van a estar pendientes de ti y abres huecos para que pueda correr el equipo. Y ya viene de dos temporadas, o sea, de una temporada anterior muy buena y de una pretemporada del año anterior muy buena, en la cual ya empezó a destacar y empezó a funcionar. La verdad es que con Sirianni en el equipo los receptores están funcionando muy muy bien. No hay más que recordar que tiene pasado como receptor Sirianni, Y pues ha ayudado muchísimo a muchos receptores y a muchos quarterbacks, porque también forma parte del aprendizaje para un quarterback saber qué es lo que necesita un receptor para recibir bien el pase. Se tienen que conocer, tienen que ser los mejores amigos. Junto con el center y el tight end, el receptor tiene que ser el mejor amigo del quarterback. Siempre se habla del running back, que es el que te saca de apuros, te hace bloqueos. Pero si tienes un buen receptor que esté abierto siempre, siempre vas a tener a alguien a quien pasar y siempre vas a tener esa facilidad para jugar. Facilidad que hace unos años se comentaba, como comentabas tú antes con lo del draft, con Dak Prescott. Dak Prescott también fue un pick, no sé si fue de tercera ronda, quiero recordar.
Cuarta, creo.
Cuarta ronda, que también se criticó mucho a Cowboys por escogerlo ahí, porque todos decían, es una sexta, una séptima ronda. Y bueno, pues fue un quarterback que demostró muchísimo en Cowboys y que ahora mismo, claro, ahora te dice todo el mundo, es que es tremendo, es un cuarta ronda, es un pick 135, claro. Y por entonces eran Goff, quiero recordar, ese mismo año de Goff y de Carson Wentz. Y claro, otros decían, es que nosotros nos hemos hecho con el chollo porque el quarterback bueno de ese año es Dak Prescott, que es verdad, que lo ha demostrado y ha demostrado que es muy bueno. Pero claro, es que
diría
es eso.
Carlos, tiene ahí a alguien que le enseña muy bien, que se llama Kellen Moore.
Sí, es verdad que Kellen Moore le ayuda mucho. Pues como sí, aquí sí. Como aquí ha sido muy bien ayudado en su momento en este año con
claro,
con el entrenador de quarterbacks, con Brian Johnson, pues cada uno ha necesitado su tiempo y sus maestros para aprender. Se tuvo paciencia con Prescott y se le incluyó en un ataque con una línea ofensiva tremenda como la que está teniendo Eagles este año, y claro, eso ayuda mucho.
Entonces, es lo que te iba a decir, que ya la diferencia entre Prescott y Hart un poco ha sido que Prescott ya entró con un equipo muy potente alrededor suyo y Hart se lo han hecho este año.
Sí, viene de un año pasado quizás en la que ya fue cogiendo aprendizaje con el equipo y este año ya definitivamente se ha hecho con el equipo, con sí, las riendas, y ha dicho, mira, aquí estoy yo y vamos a empezar a demostrar que esta línea, este quarterback y el resto de los jugadores valen la pena. No sé si quieres comentar alguna cosilla más, o la defensa, o cómo fue un poquito la posición de los jugadores en la defensa o el ataque mismo, porque la verdad es que la línea, una vez más, Kelce, extraordinario. O sea, no podemos tener queja. El día que se retire nos va a doler mucho, aunque esté Cam Jurgens. Pero es que luego hay jugadas de Lane Johnson que son brutales también. Pero bueno.
No sé, sí, el partido que ha hecho Lane Johnson es una barbaridad, de cómo se movía de lado a lado del campo, de lo que he comentado antes, ¿no? De que se iba en las pulls, se iba al otro lado a bloquear. No, o sea, es la línea espectacular y es eso, y Kelce otra vez dominante. O sea, da igual el tío que le pongas delante, se lo va a comer. O sea, literalmente se lo va a comer. Y del juego de carrera que tenemos en este partido, es la mayoría mérito de la línea. O sea, obviamente que es un engranaje lo que tiene que funcionar todo, pero estos partidos se ganan en las trincheras, ¿no? Los partidos importantes se ganan en las trincheras, y mira el partido que ha hecho nuestra línea. O sea, absolutamente increíble. Y luego también hay que hablar meritoriamente del ataque de Packers, del ataque de carrera de Packers, que juegan muy bien también. Habría su línea ofensiva en cuanto a juego de carrera, habrían unos huecos muy buenos también. Y ellos también jugaron sobre todo la primera parte, ¿no? Antes del descanso, que luego en el descanso ya hicimos nuestros ajustes y ya paramos muy bien su carrera, pero en la primera parte jugaron de una manera espectacular. Perdón, es que estoy un poco, no sé por qué me pasa, estoy entrabancándome, estoy pensando demasiado.
Estás analizando, sobreanalizando antes.
Exacto.
Y hablar de lo que quieres decir, sí.
Pero
sí,
bueno, es básicamente eso que, perdón, sí, Xavi, que antes de hacer todos los ajustes, pues también nos corrieron muy bien, porque ellos tienen un juego de carrera muy bueno y muy bien elaborado.
Claro, tú por muchos vídeos que veas sobre cómo juegan, es verdad que hasta que no los tienes enfrente y no ves el tipo de jugadas que van a utilizar en el partido, o los paquetes de jugadas, no ajustas realmente. Tienes que llegar con todo ya medido, pensado y saber lo que quieres hacer, pero realmente vas ajustando sobre la marcha. Ajustas, por eso se llama ajustar. Si no, pues sería que tú improvisas y de alguna manera pues te sale genial. Es un buen partido también de en defensa de Fletcher Cox. Fletcher Cox, que no lo utilizaron realmente como defensive tackle, sino que lo escoraron un poquito en muchísimas jugadas de defensive end. Incluso más escoraron, realmente como aquella época en la que jugamos con la White Nine, que ponían a Hassan Reddick a la izquierda de Fletcher Cox, pero es que Cox ya estaba en el gap lateral del tackle, sí. Se estaba muy abierto ya. Y claro, tienes a este y tienes a Linval Joseph, que Linval Joseph lo pones en el medio y que alguien intente correr por él.
Exacto, porque suerte, además... Sí, perdón, que te hago un inciso, que además hemos visto mucho cinco linieros defensivos, ¿no? Tres tackles como son Hargrave, medio Joseph y luego Cox al lado para abrirlo más, como tú has comentado, y luego los edge rushers por el lado.
Y Hargrave, que bueno, pues eso. Te llevas a dos con Hargrave, otros dos con Linval Joseph y o Cox, o bien el mismo Robert Quinn, que también lo hizo muy bien, o bien Hassan Reddick, pues te pueden hacer muy buenas jugadas. Cox tiene un sack y entre Graham y Hassan Reddick tienen medio sack. Es decir, hasta Graham jugó en varias de las jugadas, en vez de escorado en el edge, jugó por dentro de la propia línea, aprovechando el Linval Joseph, pues se queda con dos y este entra por el medio, como un animal, como el animal de Blankenship. Y eso, en líneas generales, la verdad es que la defensa lo hizo muy bien, se dejó yardas por el camino, porque se dejó 236 en pase y se dejó 106 en... No, perdón, 253 en pase y 106 en carrera. Y... Que no dejan de ser más de 359 yardas, que son dolorosas. Pero es verdad que si después hacemos nosotros 500, pues
claro.
se palia bastante lo que viene a ser un ataque con el otro. Lo mismo, el reloj hace mucho... No tener tantas faltas.
Ellos en una jugada de pase nos hicieron 60 yardas, ¿no? Que fue ya en los minutos de dos finales el touchdown de Watson, que es un fallo más bien del placaje de Blankenship, ¿no? Que es eso, pero bueno, que al final el rival también juega y ya sabemos todos que el Green Bay Packers es un equipo histórico y que por muy mal que estuvieran este año... Joder, que son los Packers, ¿sabes? Si es Aaron Rodgers, aunque durase poco en el partido, hasta el tercer cuarto.
Yo tengo la sensación de que se borró un poquito. Que vio cómo iba el partido y dijo, mira, yo no he venido a esto, yo voy a darle a la ayahuasca un ratito ahí en el vestuario y a mí déjame tranquilo.
¿Viste qué cara tenía al final del partido? Sí, fue una broma que parece que le dio, ¿eh?
Sí, pero bueno, luego ha habido un montón de historia en Twitter y en Green Bay, ¿no? Pero es que va a jugar Love a partir de ahora, ya cambio de generacional, los medios allí locos, y sale hoy hoy que lo escucharéis el miércoles, pero sale el martes hablando en el podcast de Pat McAfee, de Pat McAfee Show se llama, y habla de que está listo para jugar este fin de semana, que nada, que no sé qué habrán dicho, pero que está listo, que estaba mal de un pulgar, que tenía no sé qué dolor, no sé dónde, pero que da igual, que él va a jugar, que los que le hayan querido retirar ya, que nada, que va a seguir jugando.
Es que los de la QB Controversy, tío, que está cobrando 50 millones al año, que estás tú que vas a dejar en el banquillo a alguien así, ¿sabes?
No, es imposible. Y él mismo no creo que, aunque sea que juegue mal Packers, él va a decir, yo juego y punto, a mí me da igual. Vamos 4-8 y estamos jugando de pena. Y gracias a un contrato y mi ego, no hemos podido mantener a los receptores. No tenemos una buena línea. Tenemos solo a Bakhtiari, pero gracias. Y ya está. Hay que ver que también en qué se ha convertido Rodgers. En lo que quería adolecer de no ser Favre y se ha convertido en Favre, o peor todavía que Favre. Pero bueno, pues eso. La vida al final les demuestra a estos jugadores que las divas que podían ser. O sea, que no querían ser, han acabado siendo. Y como dicen que no ganamos a nadie, ahora que hemos ganado a Packers, conocidos como los queseros, esta victoria, Fred, ¿qué sería?
Pues la que nos pone un 1-1 en el marcador, ¿no?, de esta temporada.
Ya por fin, ¿no? Ya,
ya por fin hemos ganado a alguien.
Bueno, pues ya 1-1 por fin, ya vamos con un récord, vamos, 1-1. Que bueno,
no está mal, ¿no?
Aunque en realidad estamos los primeros de la NFC, pero 1-1.
Por
menos.
Pena.
Ya, aunque sea, estamos ahí a puntito de la wildcard, casi.
Sí.
Habrá que esperar lo que nos viene con Titans, que ahora comentaremos en un ratito lo que nos puede esperar con el resto de los partidos. Pero bueno, si la liga sigue estando como está, muy alborotada, porque hay de todo, resultados de todo tipo. Ha sido una
cualquiera
semana...
gana a cualquiera, O sea, sí. La liga este año está muy loca.
Detroit casi gana a Buffalo, porque quedaron Buffalo 28, Detroit 25. Dallas le ganó a Nueva York, pero Nueva York estuvo a punto de ganarle a Dallas. En un partido realmente paupérrimo de los dos equipos.
Los dos quarterbacks son muy mal,
Porque Dak Prescott no ha tenido el mejor partido. Daniel Jones sí lo ha tenido en cuanto a la lectura de pase. Y aprovechando los dos receptores que le quedan ahora mismo. Y al final a Elliot lo utilizan para carreras cortas, a la Enson y Pollard para que se reviente y sea el que corra. Pero bueno, eso, 28-20, que pues victoria para Dallas. Minnesota le ganó a New England, pero bueno, pues de aquella manera, lo dicho. Carolina le ganó a Denver. Cleveland le ganó a Tampa Bay en la prórroga. Jacksonville le ganó a Baltimore. La verdad es que Jacksonville ahora con manos de Doug Peterson lo está haciendo bastante bien y Trevor Lawrence está demostrando por qué es el quarterback que es y por qué fue elegido donde fue elegido. Miami la ganó bien, 30-15 a Houston, que Houston va pues eso, para pick 1 del draft y ya está, y que no le pidan mucho más. New York Jets ha vuelto a la senda de la victoria con White. Salió Wilson, viene White y le ganó a Chicago. Cincinnati le ganó a Tennessee, que ahora ya comentaremos el por qué perdió y las circunstancias que se dieron. Washington, con el amigo Heineken, le ganó a Atlanta para estrenar otras Jordan, que no sé si sabéis esto, que cada vez que le gana un partido a un equipo, estrena unas Air Jordan nuevas de época, porque al chaval le gustaba mucho Michael Jordan y va estrenando unas Jordan, que son muy bonitas, la verdad. Y es una costumbre así de victoria bastante chula, pero bueno. Igual que ganas, pierdes. Así que eso, ahí estaremos para comentarlo también. Los Ángeles Chargers le ganan a Arizona 25-24 en un partido bastante raro, sí, y una remontada muy bonita. Las Vegas le gana a Seattle 40-34 en un partido muy bonito, en el cual hay una jugada en la que hay una intercepción de Seattle y decide uno de los jugadores que están en el banquillo que 11 jugadores son pocos. Y como es conocido Seattle por lo del 12 men, por el jugador número 12, que es el propio público, pues dice, ¿qué cojones 12 men? Voy yo que soy el 12. Y entra un tío del banquillo y se pone a entrar en el retorno y jugar un
poco. Y a bloquear, 12, de hecho.
Y bloquea y todo. O sea, es alucinante. 12 jugadores, nadie pitó nada y bueno, pues ahí.
Los árbitros ni se dieron cuenta, tío. Es increíble.
No sé. Fue como el momento este de estasis, que nadie se da cuenta de nada y pues ahí salió. Y salió el 12. Con razón dicen que juegan con 12 con el público. Hay veces que juegan de verdad. Y luego Kansas City, que le ganó a los Rams. Rams que, bueno, pues tiene pinta, Aaron Donald está hablando en prensa de Los Ángeles que se quiere retirar.
Normal.
Stafford, con lo que va a cobrar de signing bonus, lo dudo en grandes cantidades, porque no creo que quiera decir, mira, pues yo no quiero cobrar 50 millones de dólares en signing bonus, porque se puede ir por, creo que son 4 o 6 millones, se puede ir, o sea, perderían 6 millones de dead cap, pero luego, claro, con el signing bonus estamos hablando de 50 millones. No creo que se vaya a ir, no creo que vaya a regalar ese dinero. San Francisco le gana muy de aquella manera a New Orleans por 13. No,
Muy 13 de aquella manera, o sea, muy superiores. La defensa de Niners es la mejor de la NFL.
Sí, sí, pero es la defensa. Pero estamos hablando que es contra Hill de quarterback y contra Dalton de quarterback. Y Camara, que tiene que hacer de quarterback en 3 jugadas también. Quiero decir, es que si veis alguna vez a New Orleans, que bueno, lo veremos en la penúltima jornada de Filadelfia, juegan con 3 jugadores en posición de quarterback. Juegan con Jason Hill, juegan con Andy Dalton y juegan con Alvin Kamara. Alvin Kamara, que es running back.
En las Wildcats, ¿no? Juegan con formación Wildcats.
Hacen cosas muy raras. Está muy chulo verlo y es muy divertido, pero si quieres ganar, no es la forma más efectiva. Recordar aquellos Miami Dolphins de, no sé si era el 2014 o 2013, que jugaban en Wildcat todo el rato. Todo el rato jugaban en Wildcat. Que si ponían a este running back para tal, no sé qué, no sé cuánto. O sea, bueno, no recuerdo ahora mismo cómo se llama el receptor que tenía, o sea, el corredor que tenían de Texas, que era mega famoso, pero que era un fumeta. Ahora mismo no lo recuerdo. Pero era el que hacía las Wildcats y el que
maravilla. ¿Era Lamar Miller? No.
No recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero vamos, que si me das un segundo, en lo que yo busco, running back Miami,
2014.
Texas, y yo aquí creo que debería salir el running back como tal, o igual no, porque claro, si buscas esto, pues te salen cosas de college, entonces igual no te vamos a tener la suerte de encontrarlo de esa manera.
Yo creo que en esa época estaba Lamar Miller.
Sí, puede ser, pues sí. Pero no sé si es Lamar Miller por aquellos entonces. No, pues no es Lamar Miller. Bueno, da igual. Pues jugaba muchísimo con Wildcat, era el experimento que hacían y era muy bonito. Y es verdad que era muy bonito de ver, pero. Ricky Williams, que no me salía.
Ricky Williams.
Que era la hostia en college y que era muy buen jugador Ricky Williams. Y que lo utilizaban para eso, por un montón de jugadas de Wildcat. Pero tanto a él como a los demás running backs y apenas veías al quarterback, que no sé si por entonces era Tannehill o no, ya no lo sé. No
sí, en esa época creo que estaba Tannehill en Miami.
Pues eso, también Tannehill, que venía de college de haber estado de receptor, luego lo pusieron en Tamu de quarterback y ahí es como lo eligieron en el draft. Bueno, en definitiva, que ha venido de muy atrás todo esto para decir luego que el Monday Night de anoche, que nosotros estamos grabando ahora en martes por la noche, ganó Pittsburgh a Indianapolis. Indianapolis, que es lo mismo, ganó un partido con el famoso cambio de entrenador nuevo, victoria segura. Y bueno, nuestra victoria contra Green Bay, que fueron 40-33. Una liga bastante rara en líneas generales, por eso decimos lo de que estamos aprovechando un año fácil de la liga en líneas generales, en el cual el tuerto es el rey de los ciegos. No sé, ahora vamos a pasar a hacer ya la previa contra Tennessee. No sé si quieres contar alguna cosa más, Fred.
No, desde partido tenemos que mejorar en equipos especiales, sobre todo.
Sí, habló Sirianni en rueda de prensa, ¿no? Diciendo que había que mejorar, que había que ajustar y que seguramente aprobaría con chicos del Practice Squad.
Porque nos salvamos porque la defensa estuvo muy bien, pero que tú dejarle a Rodgers que en cada drive empiece la yarda 40, en la 50 o en nuestra 40, pues ya me dirás tú. A ver, que también tiene mérito los equipos especiales de Green Bay, ¿no? Pero nosotros en nuestros punts y en kickoffs, como que no íbamos con la agresividad que había que ir, con la intención de y la fuerza que hay que ir, y en nuestros punt returns, los bloqueos, siempre te dicen que en un punt tienes que hacer bloqueo y continuación. Tienes que estar con tu tío y echarlo para afuera. Uh-huh. Y lo que veíamos en cada jugada, ¿no? Ya analizando el partido, se los comían, ¿no? En plan, los bloqueadores, no, los que venían a placar, ¿no? De Green Bay, los placadores, siempre que se quedaban con un bloqueador nuestro de Filadelfia, pues lo iban empujando para adelante y lo que hacían era dejarle mucho menos espacio a Boston Scott para correr. Y eso no lo podemos permitir. Tienes que echarle más fuerza que el rival, tienes que más intensidad y ya está, ¿no? Que sí, que al final el que se lleva todas las críticas porque es el centro de los focos es el retornador, ¿no? Que dices, joder, sí. Pero si es que no ha retornado nada.
Es lo que se ve.
Madre mía, es que sí, es al final es lo que se ve. Y lo que no se ve es como la punta del iceberg, ¿no? Y luego debajo tienes todo el otro trabajo que no se ha hecho bien. Para eso, y es lo que hay que mejorar. Y al final, si no, lo que te queda es los pants de Sipos que los tire fuera del campo. Ya está.
Sí, realmente lo que se ve es si la persona solo sigue el balón, cuando estás en ataque, sigues al que tiene la posesión del balón o el que lo recibe, y aquí, pues igual, ves el balón que sale de la patada y el que lo va a recibir, que es el retornador, pero no se ve todo lo que hay alrededor. Si ya te pones a analizar un poquito lo que hay alrededor, ves los huecos que hay, cómo hacen las coberturas, y bueno, pues en este caso fuimos nosotros blanditos como el queso Filadelfia. Y después de hacer este símil, voy a poner una canción súper chachi que me han recomendado 350 personas ya, que la pongan por contra quién jugamos. Y bueno, pues nada, pasamos a la previa del partido contra Titans y continuamos.
I'm a
Bueno, pues como iba diciendo, jugamos contra Tennessee Titans en el Lincoln Financial Field, si no me equivoco, el día 4 de este mes, que es domingo, a las 7 de la tarde. Y nada, están ellos con un récord de 7-4, nosotros con un récord de 10-1. Vienen de perder contra Cincinnati Bengals, como comentábamos al final del postpartido contra Packers. Y bueno, ¿qué podemos ver o qué podemos esperar del equipo? Ahora que no hago esta pregunta desde hace muchas semanas, Fred, ¿es partido trampa?
Y tanto, más que partido trampa, partidazo esta jornada, ¿no? Dos equipos que venimos en tendencia positiva, sobre todo ellos, que no sé si llevan una muy buena racha de victorias. Y están jugando de una manera muy seria. Mike Vrabel es un entrenador como la copa de un pino, que ha sabido adaptarse a las distintas lesiones y los distintos revés que le ha causado esta temporada a su equipo, ¿no? Y yo creo que va a ser un partido pues como el de Packers, muy bonito. Y si todo va bien con los ataques que tenemos, bueno, si todo va bien y si todo sale como los ataques tienen que hacerlo, va a haber un montón de puntos otra vez, yo creo, ¿eh? Y sobre todo hay que tener mucho cuidado porque tienen a un tal Derrick Henry, ¿no? Este equipo, y ya sabemos cómo estamos teniendo problemas para defender la carrera este año.
Sí, como comentábamos off the record antes de seguir la grabación, le tenemos miedo obviamente a Derrick Henry porque no utilizan solo para carreras centrales, para salvar de momentos de apuro a Tannehill que necesitan a lo mejor una segunda lectura y utilizan amagos de RPO en el cual suelta el pitch muy tarde o cosas así, y Derrick Henry es que te puede correr de cualquier manera y es un tío muy rápido para lo grande y pesado que es, súper súper rápido. Hay una de las jugadas contra Bengals en la cual le lanzan un pase, no sé si es a 5 o 10 yardas en una screen, y él se recorre 30 o 40 yardas y casi llega a hacer un touchdown, que justo hace un fumble y se lo recupera Treylon Burks para anotar el propio touchdown. O sea, es una barbaridad y hay que tener muchísimo cuidado. Viendo el partido contra Cincinnati, ves todas las veces que se utilizan screens con Derrick Henry, porque es verdad que la línea sale muy, muy bien a segundo nivel, lo hacen muy, muy bien, protegen excelentemente bien a la persona que hace, bueno, para hacer la pantalla, para el que corre en ese screen. Treylon Burks también, junto con Nick Westbrook y Kane, hacen muy buenas jugadas entre líneas. Y bueno, como comentaba Fred también off the record, Robert Woods, que lo conocemos todos, claro.
Sí, sí, o sea, tienen un ataque para crearnos un dolor de cabeza más que serio, la verdad. Y es eso, que se nota que es un equipo muy bien trabajado. Y eso, que yo creo que el problema más grave va a ser la carrera y las screens, como has comentado, Xavi. Del tema de su defensa, pues una defensa muy, muy física, muy dura también. Destacar, creo que el middle linebacker, ¿no? Rashan Evans, creo que sigue ahí jugando. Justin Simmons, la línea defensiva.
Alvin Dupree, de linebacker.
Jeffrey Simmons, creo que es Jeffrey Simmons. Y Dupree, tienen Bad Dupree, que es otro veterano, pero que lo conoce, bueno, que ha jugado en Steelers y que es un rusher del copón.
De Marcus Walker también.
Y luego
Tyra Tart, que es un peso pesado, es como un Linval Joseph, para que se haga una idea a la gente.
Sí, tienen una defensa muy pesada. Y luego tienes en la secundaria Kelvin Bayard, que siempre rinde, ¿no? El safety sigue allí, ¿verdad, Bayard?
Sí, sí, sí. Y está Andrew Adams también en la línea defensiva, o sea, en los defensive backs. Amari Hooker. Es el mayor dolor que podemos tener. El tema es que en este partido no ajustan muy bien en la carrera y les hace...
Sema Heperin.
Gracias. Gracias a Max Perrin, le hacen muchas yardas de carrera. Es muy pesada la línea defensiva, pero tienen problemas en, como nos pasa a nosotros, en la zona underneath para defender. Cosa que podemos aprovechar con Calcaterra o con Stoll. Sí. Y en algunas jugadas, porque puedes hacer rutas cruzadas con los receptores que tenemos, pues aprovechar también a A.J. Brown y a Devonta. Y ya depende del brazo y de cómo esté el cansancio físico que tenga, porque sí es verdad que es una defensa muy, muy física y va a ir a saco. si tiene que salir corriendo por su vida Hurts o no, pues veremos si puede lanzar esos pases en profundo.
Exacto. Y lo bueno que has comentado de que si han sufrido ellos también contra sí. carrera.
Hasta corre nuestro amigo, ahora no me sale cómo se llama, el quarterback de Bengals.
Barrow.
Gracias. Barrow. Pues corría hasta muy bien él en este partido.
Y es lo que te iba a decir, que Joe Burrow no es un QB corredor, ni es un scrambler ni nada. Se van a encontrar ellos también con la dificultad de que tienes a Jalen Hurts, que te viene de haber hecho 150 yardas corriendo en una parte. O sea que también va a ser un partido complicado para ellos el poder pararnos. Y yo creo que va a ser justamente eso, un partido con mucha anotación como Green Bay, en el que van a destacar los ataques, porque tanto ellos como nosotros tenemos un playbook de ataque muy bien trabajado, y yo creo que si seguimos el plan como contra Packers de correr y correr y correr primero, nos irá bien.
Sí, aquí también ellos tienen a Hassan Hawkins, Derrick Henry y no me acuerdo cuál era
Darren Hillier.
Gracias. Tienen esa triple cabeza, como nosotros también tenemos a los tres corredores que pueden utilizar, y Tannehill, que también no es que sea el tío más veloz ahora mismo, porque desde que llegó a la liga ahora no es el tío más veloz, pero sí puede correr y hacer muchas yardas. Hay que tener, o tienen que tener claro tanto Casey White como T.J. Edwards, la vista en cuanto a las jugadas, estar listos y adelantarse. No sé si realmente, porque creo que en algunas jugadas sí pueden utilizar a Malik Willis para volvernos locos.
Sí.
No creo que en todas, pero sí es verdad que igual que utilizan New Orleans a tres tipos de jugadores en la posición de cornerback, de quarterback, sí puede utilizar a Malik Willis en alguna que otra jugada. No sé hasta qué punto lo va a usar mucho, ¿no? Pero bueno, tener en cuenta eso también, que puede estar ahí una parte del partido. Va a ser un partido muy intenso. El que primero se adelante seguramente sea el que empiece a tomar las decisiones acertadas a la hora de manejar el reloj y demás. Hay que ver, porque pues eso, para ser un partido a las 7 de la tarde es uno de los partidos importantes de la jornada, y realmente toda esa gente que se queja de si estamos con un calendario fácil o no, aquí realmente es cuando podemos demostrar contra Titans si estamos en una temporada de posible Super Bowl o de victoria, porque la liga es una liga mediocre.
Exactamente. Es una de las pruebas de fuego, ¿no? Por fin vamos a volver a jugar contra alguien. Nos viene ahora el Tourmalet, ¿no?
Sí.
La zona de repecho. Y es eso. Tenemos una muy buena prueba por delante. Y sobre todo, como has comentado, va a ser un partido físico, muy físico. Y va a ser una prueba de fuego para TJ Edwards y Kazir White. Con el tema de las screens, de los movimientos de running back, que si los engaños, y para parar a Derrick Henry. Yo de su línea ofensiva no controlo muy bien a quién tienen, pero si Derrick Henry está haciendo tantas yardas como siempre, yo creo que su línea ofensiva tiene mucho que ver. Así que va a ser un partido muy interesante también, y va a estar también en las trincheras, ¿no? Hay que ir, porque es en Tennessee, ¿verdad?
Es en el Lincoln Financial Field.
¿Es en casa encima? ¿Dos partidos seguidos en casa? Bueno, tendremos a la afición de nuestro lado aquí, o sea que hay que aprovechar y hay que ir con todo.
Es el primero de los partidos, porque luego jugamos contra Nueva York, Chicago y Cowboys en casa de cada uno de ellos. O sea, jugamos tres partidos fuera. Jugamos dos en casa, como era contra Packers y Titans, y luego tres fuera. Luego ya volveremos otra vez a casa el día 1 de enero contra Saints.
Todo el mes fuera. Bueno, pues hay que aprovechar, y siempre es más peligroso jugar fuera de casa, ¿no? Y contra un equipo como Titans, ya que juguemos en casa, pues nos va a ayudar mucho, yo creo. Y yo creo que lo haremos bien, la verdad. Si Sirianni se lo toma en serio como contra Packers, ¿no? Dejar ya de hacer pruebas y tal, y hacer un play calling serio, yo creo que nos va a ir bien.
En el partido contra Packers, ahora que dices lo de las pruebas, él mismo habló de que había utilizado jugadas que utilizaba en high school y en college. Es decir, algún experimento hizo, o al menos utilizó jugadas propias aprendidas por él y cuando él era entrenador, entrenadas por él. Así que realmente es, pues, utiliza muchas, muchos tipos de jugadas. Ahora está tomando más decisiones él que Steichen. No sé hasta qué punto en este partido será el que marque el coordinador ofensivo o que marque Sireni. No lo sé. Titans también, vamos a ir con un ex de Titans como ese AJ Brown, que querrá demostrar que se ha ido de allí y no le han dado la oportunidad, o que no ha tenido un equipo ganador y que ahora lo puede tener en Filadelfia. No sé, como tú dices, partido físico, claramente muy físico. Habrá que ver quién gana la guerra en las trincheras, sobre todo en la carrera. No sé hasta qué punto nos puede afectar el tema de las screens, porque ellos las defienden bastante regular también. Y pues eso, partido a golpe contra golpe. Es un Canelo Pacquiao, castañazo por un lado, castañazo por el otro, y el que quede con el ojo menos morado, pues ganará. Eso bueno, es. Ahí no estará Messi para patear ninguna camiseta de México, así que no creo que Canelo le vaya a hacer nada a ninguno de estos.
Exacto.
No sé si quieres comentar alguna cosilla más, que tengan alguna expectativa, o pasamos ya a las preguntas y a la porra.
No, ya está todo dicho.
Pues nada, si quieres, te doy unos segundos para buscar las preguntas, y mientras tanto recordaros que nos podéis escuchar tanto en iVoox como en Apple Podcasts, como en Google Podcasts y en Spotify. En iVoox nos podéis escribir en el cuadradito de comentarios lo que creáis que queréis ver en otras ocasiones. Nos podéis proponer lo que queráis. Yo que sé, sección de quesos. ¿Qué queso me gusta? O, por ejemplo, en esta de Titans, pues a mí me gustan las mujeres más altas o los hombres más altos, ¿sabes? Cosas así. Pues nos podéis proponer lo que queráis, porque esto no deja de ser un poco de fútbol americano, pero venimos a
divertirnos.
Efectivamente. He venido a divertirse al hormiguero. Pues
y,
ya sabes.
Si no, que escuchen el podcast de la semana pasada.
Efectivamente. Que la verdad es que es una alegoría al chiste malo sobre el queso. Es realmente, pues eso. Nos pasó Emilia Cus una foto de que le piden a un informático que le envíe una tabla de quesos, y le envía una tabla de Excel con varios quesos. Pues esas son las chanzas que nos gustan, los jajas. Digamos que aquí está posiblemente Don Comedia hablando con vosotros. Y ya creo que le da el tiempo suficiente a Fred para que encuentre las preguntas que nos hacen.
¿Sabes qué es lo gracioso? Que sí. Las tengo delante de todo el podcast.
Ah, vale.
Hombre, pero...
Y yo me enrollé aquí como una persona.
Había que dejar que contara los chistes, hombre. Sí. Que parece un ofendido.
Como dicen los dilésicos, también somos persianas. Bueno, pues dale.
Nos pregunta David, ¿veis a Howie volviendo a acudir a la agencia libre para añadir piezas al equipo de cara a lo que queda? Xavi.
Sí, claro. Xavi, porque no hay muchos más. Se ha hablado, como decíamos antes al principio del podcast, creo que lo he dicho, que iban a intentar a ir a por un safety, que en este caso Malcolm Jenkins se ofreció antes, o sea, bueno, se ofreció. Él dijo que se encontraba bien físicamente como para poder
jugar,
pero esto fue antes de la lesión. Hay una entrevista con John Clark de la NBC Filadelfia que habla de eso, de que él se encuentra bien como para jugar, que veía muy bien a Garner Johnson antes de la lesión, por eso decimos que es una entrevista antes de la lesión, y que a él no le importaría volver. No sé hasta qué punto es bueno traerte a un veterano tan veterano, pero claro, necesitamos alguien más en el safety antes que el torpedo blanco de Middle Tennessee.
Claro, porque como hemos comentado, bueno, a ver, y también traer a Jenkins sería el mismo prototipo de safety, ¿no? De lo que ya tenemos. Otro que lo puedes bajar la caja, un strong safety. Básicamente lo que necesitamos ahora para equilibrar un poco lo que viene siendo el depth chart o la plantilla es un safety que sea más free safety, ¿no? Más que sea mejor, que caiga mejor en cobertura que...
Sí, ya que vamos a jugar muchas veces en zona y no al hombre, pues un tipo de safety que te haga la cobertura zonal suficiente como para no verte en un mismatch
porque
que te la podría, básicamente.
Estamos viendo que tanto Epps como Blankenship van un poco verdes de eso.
Sí, bueno. Sobre todo papá Blankenship, que eso, con el torpe de Middle Tennessee, que pues eso. Hay días que tiene su gracia, pero es que esto ha sido una salvajada verle placar. Porque, bueno, en fin, es un misil volando. Siguiente pregunta.
Sí. ¿Creéis que con su mejoría en lo que va de temporada, Hurts se ha ganado la confianza del front office para el año que viene, pase lo que pase en postemporada? Perdón. Que viene pase lo que pase en postemporada, quitando la lesión, claro está. Pero pensaba que iba a preguntarme que si se ganaba el contrato. Estaba esperando esa pregunta y no sé por qué no la he leído. No está. Sí, yo creo que hombre, la mejora que ha tenido esta temporada con respecto a la anterior. O sea, yo os decía, ¿no? Hay que esperar a playoff para ver lo que hace, porque hay que quitarse la espinita del año pasado contra Bucanés, que la carrera nos la pararon y no pudimos hacer nada mediante pase, pero es que jugando como está jugando, contra las defensas que está jugando, da igual, el rival que tiene delante está haciendo unos partidos, está metiendo unos pases en unas ventanas que dices, este tío va a pelear el MVP. O sea, que yo creo que no es que se haya ganado la confianza, sino que la confianza ya la tenía. Por eso se la ha rodeado también este año y está haciendo lo que se le pedía en pretemporada, que era demostrar que es lo que valía él. Y lo está consiguiendo. ¿Qué opinas tú, Xavi?
Pues no puedo añadir mucho más de lo que tú dices. Aquí no sé si tanto unos jugadores como otros se ganan el sueldo por cómo juegan o porque son años antes previos a que se acabe el contrato. Así que yo soy muy de sospechar. Como decía Andrés Montes, lo de se dejaba llevar, pues una vez que ya consiguen el contrato, el año después hay que ver cómo juegan. No sé, todo es ver cómo acaba la temporada y si realmente renuevan, le dan un sueldo que él cree que merece, pues si seguirá funcionando, ¿no? Que yo soy muy dudoso con esas cosas. Normalmente los jugadores que están en la última temporada sospecho bastante de ellos.
Sí, ¿no? Bueno, Sanders está en la misma tesitura y también está jugando muy bien. Sí. Pero bueno, es algo que Hurts es que con el contrato rookie, ¿no? Que estás viendo que ha ido mejorando poco a poco. No ha sido, es el caso contrario al de Wentz, que yo creo que fue de más a menos, aunque me duela decirlo y nos duela a algunos.
Sí, pero pasa por una lesión de por medio, por eso
sí, va exacto. Menos. Y también te digo que Hurts es el caso contrario, ha ido de menos a mucho más. Y lo que está demostrando hacer, exacto, y lo que está demostrando es que yo creo, para mí, se lo ha ganado. Ahora, lo que tú dices, tienes siempre ese miedo, ¿no?, de que se esté ganando el contrato y luego ya no haga nada. También te digo, si nos gana la Super Bowl este año...
Sí, lo mismo que hablamos con Wentz, sí.
Si ganamos la Super Bowl, luego...
Una Super Bowl siempre vale 400 millones que le darán, sí. Seguramente.
Sí, sí, sí.
Pero bueno,
pues y también hay que decir que con respecto a Sanders, aquí estamos con lo del contrato, yo también le pagaba, porque está jugando muy bien y para mí también es de los tops de la NFL y esta temporada, junto con la línea ofensiva, está teniendo una simbiosis muy buena, ¿no? Están ambos jugando muy bien.
Habría que hablar algún día de el tema de Sanders... ¿Y qué haría otro running back con esta línea ofensiva? Porque este lo está haciendo muy bien, pero es verdad que de otros años a este no ha sido ese running back que esperábamos que fuese. No niego que, bueno, pues temporada de 700, 600, 800 yardas, bien. Pero hablamos de que necesitamos un corredor de que te haga unas 1.200, 1.500 yardas por temporada con esta línea.
Justamente he leído hoy en Twitter, Xavi, que lleva 900 yardas y quedan 6 partidos.
Sí, claro, por eso digo que esta temporada lo está haciendo de maravilla. Sí. Hablando de que si te hace en los próximos 6 partidos 100 yardas por partido, más o menos, o que te haga un partido de estos explosivo y otro de 80 o 60, pues estamos hablando de que es un tío que puede correr 1.200 a 1.500 yardas y que si lo ha demostrado este año y otros no, pues puede ser bastante sospechoso también. Lo de Hurts es un crecimiento. Entonces, según el Brian Johnson, habla de que este año no es el año perfecto de Hurts, que este es todavía de aprendizaje y que realmente el bueno sería el año que viene.
El techo, ¿no? Bueno, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Y que el techo era mucho más alto de lo que pensaba.
El techo todavía está por ver, que faltaría un año todavía más de crecimiento, que este año es de crecimiento personal, de autoestima y de autoridad. Y realmente se ve que en lo práctico en el campo también ha ganado muchísima seguridad en los pases. Pues como nos decía Carlos Tobalina en el grupo de Telegram, quería verlo pasar más, quería verlo correr más, quería verlo ser el quarterback que todos decían que era un scrambler, que el tío podía pasar en cualquier ventana y que realmente no era así, porque cuando llegó a la liga no era así, porque ni en Oklahoma ni en Bama jugaba a eso. Y aquí se ha visto en este partido y en otros partidos como ventanas muy pequeñas, con muchísima presión, hace pases muy buenos. Hay un pase que le hace en, creo que es un intento de pase en la endzone en el partido contra Packers, justo en la esquina, después de hacer un bootleg que hace un que todo se balancea a un lado, él se va al otro con una presión de dos tíos encima, con un pie de puntillas y lanzando, bueno, pues casi
con,
como
con
un...
el cuerpo girado del revés, sí, que es el, o sea, el lanzamiento más difícil de la NFL.
Pues lo envía a la esquina y porque empuja Jair Alexander al, al receptor, lo empuja afuera. Si no era un touchdown de estos memorables que hacía el Rodgers antiguamente.
Sí, sí, sí.
Ha mejorado muchísimo y eso, pasa en ventanas muy pequeñas, lee muy bien, no en todas las jugadas, pero sí lee muy bien la gran mayoría de las jugadas. Sabe aprovechar los mismatch de tienes este receptor que te puede capturar el balón hacia afuera, hacia la banda, pero le ganas la espalda al cornerback. Ha mejorado muchísimo. Veremos el tema del contrato, cómo se lo gana o no se lo gana, o a lo mejor quiere hacer un Tom Brady de la vida, que es cobrar menos por tener a los jugadores alrededor suyo que puedan ayudar, porque vamos a tener que hacer muchas renovaciones y alguno pues tendrá que salir fuera si no hay dinero y se lo queda otro.
Literal.
Y ya está, tío.
Nos pregunta también Fly Eagle Fly, ¿es nuestra poderosa o offensive line la principal responsable de la gran eficacia que estamos teniendo en Red Zone? Pues básicamente está siendo una, ¿cómo se diría? Una empresa de gobierno que abre autopistas, ¿no? O sea, es increíble. Como hemos comentado en el podcast, ¿no, Xavi? Que se mueven tan sincronizados que parece que estén bailando. Y la verdad que sí, tiene mucho mérito.
Podemos decir que Jeff Stoulan es la Les el capo de aquí, pero de allí, porque él es el que paga los impuestos para que se hagan las carreteras y la línea las hace. Pues eso, Jeff Stoulan, el Les el capo de Filadelfia, es el que hace que funcione la línea. Bueno, ahí en el partido, como decíamos antes, sale lo típico de soy no sé quién y juego en no sé qué universidad o vengo de esta universidad. Y sale Jordan Mailata y dice, Jordan Mailata, Stoutland University. Stoutland es nuestro coordinador de ataque y, bueno, ayudante de coordinador de ataque y el coordinador de la línea ofensiva, que es el que hace que cualquier jugador que juegue en esta línea venga de donde venga y juegue donde haya jugado, como por ejemplo Mailata, que jugaba al rugby hace 5 años, pues sea uno de los mejores de la liga.
Literal. Literal, que sí, que básicamente a Stoutland, ¿no? Como hemos dicho muchas veces, hay que hacerle una estatua también en...
Sí, mejor que la que hicieron en Washington.
Fuera de Sean Taylor.
Sí, por favor. Sean Taylor, macho.
Por favor, tío, si se levantara cabeza el pobre hombre. Madre mía. Pero sí, básicamente que la O-line es, en resumen, es el gran artífice de todo esto, ¿no? Junto a su entrenador Jeff Stoutland. Y bueno, para acabar, no por así menos importante, tenemos a nuestro fan acérrimo, ¿no? De Steelers y de Niners, David Van Mariner, en Twitter, que mañana es su cumpleaños. Así que nada, David, muchas felicidades. Ahora en 9 minutos, de hecho. Y Xavi, felicítale tú también, hombre.
A ver, David. Yo no sé cómo decirte esto, pero felicidades, tío. Estamos todos súper orgullosos de que nos escuches, la verdad, porque eres nuestro fan más acérrimo. Y nada, tío, que te queremos mucho. Te me he emocionado ahora mismo. Gracias, David.
Poca broma, que siempre está ahí, ¿eh? Y siempre nos escucha. Poca broma, ¿eh? Sin ser de los Eagles, ¿eh?
No tengo palabras ahora mismo.
Un fuerte aplauso, hombre.
¿Te ha dicho uno? Ya aplaudí más de una vez ahí. ¿Eh? No, en serio, gracias, David, porque pues eso, ayuda mucho que te envíen mensajes, que estén ahí atentos, que nos hagas algún tirón de orejas que otros. Pues eso, muchas gracias, David, y muchísimas felicidades. Sobre todo, felicidades no solo por eso, sino por el año que están haciendo tus Niners, que son un equipo que va a hacerlo muy bien este tiempo.
Pues mira, nos pregunta, ¿qué equipo llevaba el domingo en vuestro partido? ¿Tenía el uniforme? Es que, chicos, hacéis las preguntas, por favor. ¿Qué equipo llevaba el domingo un uniforme más horroroso, nosotros o Packers? Hombre, nuestro uniforme era precioso, con los cascos negros y todo, hombre. Esta pregunta sí. Me ha ofendido, ¿eh? Nada, es broma.
Yo soy más de la camiseta verde de Packers que de la blanca, que a todo el mundo le encanta la blanca de Packers. Las blancas no suelen ser muy bonitas, no. Que digamos.
Y con el tenían el pantalón amarillo, ¿verdad? Eso,
sí, o
el
pantalón, la típica camiseta de Green Bay.
Cuando llevan esa combinación de uniforme Green Bay me parece un poco feo, la verdad. No te voy a engañar. Sí. Así que uniforme más horroroso, el de Green Bay, después de los árbitros, que son unos sinvergüenzas.
A mí me gusta la de, hablando de que además es David el que hace la pregunta, la de San Francisco, cuando se ponen de rojo y dorado, que es muy bonito. Oh,
eso es precioso, tío. Muy bonito, a mí me gusta mucho también. Sí, sí. No, San Francisco tiene todos sus uniformes muy bonitos, sí, la verdad. Nos pregunta también, ¿cuánto que habéis consumido el último fin de semana? Pues no sé, nos hemos comido al estado de Green Bay entero. No, de perdón, sí, de
Wisconsin.
No, Wisconsin, eso.
Sí, bueno, yo soy intolerante a la lactosa, se lo han comido los demás, así que...
No es eso. El buen requesón, hombre, que no falte.
Ay, el requesón, no me quito de encima el requesón. Nunca más.
Chávez... hombre, porque si es dos veces queso, es más, sí, es más bueno.
Requesón. Sí, es como el pollo. Si es repollo, dos veces pollo. Sí. Repollo, sí.
Y es más rico.
Y en inglés, re-chicken, sí.
Entonces, nuestro defensive en Jason Reddick. Bueno, pasamos a la última pregunta.
No, dale, si ya está. Si la empiezas, la acabas ya.
No, ya está, Reddick. Ahí lo dejo.
Ah, Reddick. Repolla.
dos pollas. Bueno, ¿a qué hora? La última pregunta que va a ir para ti. Bueno, primero pasaré a la porra que dice nuestro compañero David, que dice que perderemos 17-20 contra Titans.
Bueno, pero no te quiero tanto, David. Mira, a ver.
Eso, ya, desfelicitado, ala. No, pero yo creo que va a ser un partido de más puntos. Y bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no? Y la última pregunta, ahora sí, para ti, Xavi. ¿A qué hora en Wellington jugarán los Eagles de domingo? Imagino que Wellington se refiere a Nueva Zelanda.
Pues que coja... Mira, haces una cosa. Coges el móvil, pones en Google Wellington, ¿vale? Haces así, Wellington.
Wellington Q.
Y pones la hora que es allí, ¿vale? Y pones hora. Y tú dices, mira, si son... las 11:55 de la mañana allí, quiere decir que son 12 horas de diferencia. Entonces, ¿qué será el partido? A las 7 de la mañana allí en Wellington, Nueva Zelanda. Es muy fácil, David. Lo sé hacer hasta yo, que lo justo tengo las neuronas para no hacerme todo encima. Gracias, David, como siempre. Felicidades.
Y bueno, esto ya sería... las preguntas acabarían aquí y... y nada, eso, que también nos enviaba un vídeo de una canción de Bryan Adams, de Cloud Number 9, donde se le ve comiendo requesón al hombre que canta, al propio Bryan. Y nada, que eso, que pasada la semana de quesos, toca centrarse en matar a titanes.
Vaya, Attack of Titan. Pues nada, tu porra para terminar de rematar, perdón.
Yo voy a decir que sí, como ha sido un partido de muchos puntos, 3-0 ganamos, no.
Joder.
Vamos a ganar otra vez, rollo. No creo que lleguemos a 40, pero sí 38-33, 38-35, algo así. 38-35.
Bueno, bien. Bueno, ya hemos escuchado antes el de Emiliacus, que dice que va a haber una diferencia de 12 puntos en el partido a favor de Eagles. Y yo opino que vamos a perder 3-17.
¿Qué?
Sí. No sé por qué me da que nos van a funar en este partido y que va a haber otra vez la controversia con Filadelfia, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. No sé por qué me da esa sensación. Espero que me equivoque, que sea un partidazo. Espero, porque por los dos equipos hay jugadores como para que sea un partidazo. Y eso, equivocarme y que no se sorprenda tanto Fred como se ha sorprendido ahora.
Sí, me he quedado todo loco.
Te has quedado loquísimo. Cómo se quedaron cuando... Bueno, da igual. Si queréis ver series, pues... X. Fred. Bueno, doy las gracias a Emiliacus, a Miki, que tiene a la pique mal, a Carlos.
Carlos también, tío, hay una pasa hoy. O sea, hay una pasa últimamente que no veas, ¿eh?
Sí, nos hemos quedado solos al final. Pues eso, nada. Lo he dicho, que muchas gracias, Fred, por estar ahí. Gracias a Emilia, que usted ha estado hace unas una hora prácticamente. Y nada, pues nos escuchamos la semana que viene. O no, porque a lo mejor causas baja. O yo.
O todos. No, hombre, sí. Que no, hombre. Gracias nada, que para eso estamos aquí, para pasarlo bien. Y gracias a toda la gente que nos escucha cada semana y que sigue ahí. Y nada, que mucha fuerza para acabar de pasar la semana, ¿no? Y, uh-huh. y con muchas ganas de que sea domingo. Y nada, que fly, que fly.
Pues nada, lo dicho por Fred, jugamos el domingo 4 a las 7 de la tarde en el Lincoln Financial Field, el último partido hasta el Tourmalet, que jugamos después contra tres equipos fuera de casa. Y nada, lo dicho, una semana más, esperemos que todo vaya por el buen camino, que sigamos siendo los que no ganan a nadie, pero ganan todo. Y fly, Eagles, fly.